Hola a todos, todas, y bienvenidos y bienvenidas a Future Maker UG. Soy Aldo Torres, y estoy emocionado de traerte un podcast diseñado para inspirar y guiar en tu viaje en el área de gestión de proyectos y el emprendimiento. En este programa exploraremos historias de emprendedores, especialistas y conocedores que están marcando la diferencia en el estado de Guanajuato. Compartiremos consejos prácticos y estrategias efectivas para el éxito en el mundo empresarial, y te mantendremos al tanto de las últimas tendencias en emprendimiento y gestión de proyectos. El día de hoy estoy muy contento aquí de presentarles a Arad, una persona que por casualidades de la vida nos encontramos y hemos estado ya interactuando dentro de esta parte de network, vamos a llamarlo así. Pero me gustaría que él mismo se presentara. A ver, cuéntanos.
Muchísimas gracias, Aldo, y encantado de estar aquí en tu espacio. Me presento para toda la audiencia que nos está escuchando. Mi nombre es Arad Ramírez. Vamos a ponerlo, un emprendedor, estudiante también. Actualmente tengo 21 años, estoy cursando la licenciatura en Economía Industrial. Bueno, no me falta mucho por acabar. Y pues durante esta odisea, que yo le llamo así, que han sido aproximadamente 16 meses, tengo aproximadamente dos años y medio aquí en el estado de Guanajuato. Y desde que llegué ha sido toda una travesía en bastantes cosas. Soy una persona muy curiosa, soy un apasionado por las tecnologías emergentes. Ya llegaré un poquito ahí, pero toda esta travesía de estar aprendiendo, llegar a la universidad, de inmiscuirme en proyectos, pues me ha llevado a tener un emprendimiento en lo que es el área de realidad aumentada. Actualmente es a lo que me dedico, aparte de estudiar, soy diseñador de experiencias en realidad aumentada. Sin embargo, también he dado talleres de inteligencia artificial, he estado en algunas conferencias también compartiendo el conocimiento y mucho de mi... De lo que he descubierto que es mi vocación es esto, ¿no? Aprender e implementar tecnología o soluciones tecnológicas a problemas, pero también me fascina lo que es divulgación, lo que es compartir con otras personas, porque eso es lo que a día de hoy me ha traído aquí y aparte de también conocer de estar platicando.
Me da mucho gusto y ir hablando sobre este proceso, ¿no? Que para mí es importante que identifiquen que no simplemente es el proceso de formación universitaria, sino todo lo que más puedes aprender y cómo puedes inmiscuirte en este ámbito. Entonces, pues dirían, vamos por el principio. Cuéntanos, ¿cuál es tu emprendimiento?
Mi emprendimiento es Reality Drip, una empresa la cual fundé con dos socios, que es Ricardo Boyoli Torres y Edgar Álvarez. Ambos muy talentosos en distintas áreas o en sus ramos. Yo creo que los tres nos complementamos muy bien. Tenemos un emprendimiento donde desarrollamos realidad aumentada. Digo, esto ha migrado de muchísimas. La propuesta de valor ha cambiado, ¿no? Hemos ido desde tratar de impartir valor agregado a agencias de coches hasta salones de eventos. También nos acercamos de inicio con algunas instituciones, con productos. Y ahorita estamos centrados en lo que es el desarrollo de experiencias en realidad aumentada o experiencias inmersivas, que sería la palabra más adecuada, a eventos organizados por la Secretaría de Cultura, ¿no?
Pero cuéntame, ¿cuál fue la inspiración o motivación por el cual dijiste, se llama Reality Trip, ¿no?
Sí.
¿Por qué surge hasta el nombre?
Híjole, es una historia bien larga, al menos de parte del acercamiento que yo tuve con la realidad aumentada, porque tampoco tiene tanto tiempo. Yo tengo aproximadamente 10 años ya interesado por las tecnologías digitales, todo lo que es creación de contenido. Yo era el típico niño que le gustaba agarrar su cámara y irse a tomar fotografías, ¿no? Solo su teléfono, ¿no? O grababa videos, intentaba hacer como ediciones o cosas así. Digo, pasó el tiempo y esto fue evolucionando, pero es importante. Porque aproximadamente hace dos años yo estaba recién llegado aquí a Guanajuato, no conocía muchas personas. He de decir que soy una persona que también le cuesta un poquito el tema de socializar, el tema de irse acercando, tener acercamientos. Dije, ok, ¿qué puedo hacer? Me acerqué a mi universidad, tenía una área que era el área de emprendimiento, que se llama UNIPEP, que es la unidad de patentamiento y emprendimiento. La verdad, no tengo como el nombre exacto en este momento. Y me acerqué y les dije, ¿saben qué? Quiero ayudar en algo. ¿Qué puedo hacer? Y me estuvieron platicando varias líneas de proyectos que traían. Había una que estaba bien interesante, que era la de el barrio de San Juan de Dios, el que está en Guanajuato. Lo que querían hacer, o la visión que tenían ellos, era: queremos hacer de San Juan de Dios el barrio más importante de América Latina, o el barrio más importante de América. A mí la verdad es que me dejó, es que, wow, ¿cómo van a hacer eso? Wow, suena súper impresionante. Y había varias líneas de que quieren abrir edificios. Bueno, al menos en la universidad donde estoy, se usan mucho áreas de la salud. Querían abrir un edificio donde hubiera servicios de odontología, precios accesibles, como ayudar con otras carreras, que es como la de desarrollo y gestión intercultural y desarrollo territorial, para hacer una planeación o manejar mejor la planeación de la zona, actividades para reducir el índice de delincuencia, etcétera. Pero dije, a ver, yo qué pastel tengo aquí, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser mi rol? Si yo, la verdad, soy un economista recién ingresado casi a la carrera, no tengo con muchas habilidades. Digo, a ver, les puedo ayudar desde el área de mercadotecnia, que es un poquito donde yo, ¿no? Empecé a ayudarles un poquito, empecé a inmiscuir, ir a las pláticas y las reuniones, pero hubo un punto donde yo me empecé a interesar en cómo podemos hacer que la cultura, que los personajes históricos que están en ese sitio, le puedan llegar a las personas. Topé la suerte de que un día, navegando por lo que era LinkedIn, me topé con una persona que estaba desarrollando prototipos en realidad aumentada. Dije, a ver, ¿qué es eso? No me llama mucho la atención. Empecé a ver y esa noche dije, y lo pasé. Pasaron unos 2-3 días y eso me seguía dando vueltas. A ver, voy a revisar a ver qué rayos es, porque no me lo pude sacar de la cabeza. Me puse, creo que era un viernes, tipo 6 de la tarde, me clavé. Acabé el domingo 12 de la noche, lunes ya 3 de la mañana, ya haciendo mis propios prototipados. Y dije, esto lo tengo que llevar. Hice una prueba y había carteles. En ese momento todavía teníamos que llevar cubrebocas, había ciertas restricciones, había carteles de COVID. Yo lo que hice fue, vamos a hacer una prueba, ¿no? Tema de COVID. Animé el cartel, le puse como planeado maestrado y era, ¡au! ¿No? Esto se ve súper impresionante. ¿Qué usos le puedo dar? ¿No? Y dentro del barrio de San Juan de Dios, lo que se había pactado era, bueno, yo propongo hacer un museo virtual en donde ustedes tienen ya una investigación de personajes históricos. Yo les propongo que les puedo hacer un museo virtual, les puedo hacer experiencias en realidad aumentada o realidad inmersiva para que ustedes puedan tener mayor impacto, mayor visibilidad. Incluso le ayudo a los negocios que están ahí a los lados. Yo lo hago totalmente altruista, o sea, no les cobro nada. Quiero implementar esto porque me fascina. No se concreta el proyecto. Pasan muchas cosas. Son, pues como muchos proyectos, ¿no? No hay buena gestión, no hay buena nada. Se cierra. Yo la verdad quedo muy picado con realidad aumentada y es como... Llega el Laszlo Viral y yo desarrollo una tarjeta como representación que se llamaba Tú Me Importas. Esta tarjeta era lo que era, era un directorio donde pues las personas podían acceder como a los números de emergencia, te enlazaba llamadas y pues era como... Sí, la intención era, oye, tú me importas, te regalo la tarjetita y la misma tarjetita te ayuda como a prevención y atención de tentativas suicidas, ¿no? Es como que la traes en la cartera, es fácil, de fácil portabilidad, etcétera. Y pues con esa gané el primer lugar en la categoría de prevención de Laszlo Viral. La verdad, pues sí, pues ya sabes, ¿no? Ganar un concurso le da pues mayor fuerza a esta... o mayor impacto a lo que estás haciendo. Y digo, ok, esto está interesante y a las personas les está llamando la atención. Justo ahí es donde conozco y donde entra Reality Trip. Tenía que darles el contexto porque yo le regalo una tarjeta de Ricardo Borioli, que es uno de mis socios, y otra Edgar Álvarez, ¿no? Y fue como, lo checamos, está muy padre, ¿no? Es como, va. Pasan los meses, yo creo que pasan 2 meses y empezamos a tener más contacto, a hablar. Y me invitan, oye, la verdad es que nos está latiendo mucho esta tecnología. Nos está latiendo también el tema de ciencia de datos. Veo que a ti también te late. ¿Qué te parece si entramos a un hackathon, ¿no? Va, hay que entrar a un hackathon. Entramos, éramos varios en el equipo de decir, no voy a decir nombres, pero voy a decir que éramos como 6 y al final terminamos siendo 3. Y somos los que aún seguimos, estamos como bien picados. Y entre toda la ideación y todo el cúmulo de cosas que estábamos haciendo, porque obviamente llevamos metodología, design thinking en el concurso, tuvimos algunos mentores y era como, ok, ¿cómo focalizamos esto? Y, oye, pues realidad aumentada podría ser, y si lo aplicamos a monumentos históricos y con el proyecto que traes ya de que no se hizo, puedes manejarlo tú de San Juan de Dios, de poder hacer museos históricos, oye, no es mala idea. Empezamos a desarrollar un modelo de negocio, obviamente hasta ahorita todo teóricos, lo aplicamos y ganamos el primer lugar en este hackathon organizado por ASCA México. Fue como, wow, ok. Esto nos abrió la pauta también a conocer personas, somos bien inquietos los tres, y oye, sí, hay que desarrollar esto, hacemos esto otro proyecto, oye, ¿no te interesa que lo apliquemos acá? Sale otro hackathon, otra convocatoria, también ganamos el primer lugar y es como, ok, ya tenemos, parece que a gente que está metida en este medio de innovación en el estado de Guanajuato les late mucho por el tema de hacer ciudades inteligentes, por el tema de poder implementar ese tipo de tecnologías porque son novedosas, porque llaman la atención y aparte, pues como el Estado tiene este impulso por crear el Valle de la Mentefactura, fuimos un área de oportunidad bien interesante de ver seguir desarrollando esto, ¿no? Fue como, ok, seguimos también participando en otros concursos, también estábamos hablando, pero era como, ok, ya, necesitamos llevarlo a la práctica, necesitamos generar y ver qué errores estamos teniendo, porque cuando tú tienes un producto novedoso o cuando tienes algo que no se ha visto, pues la gente normalmente no tiene cómo juzgar, ¿no? Si no tiene, siento que partiendo de esta observación como hegeliana, ¿no? De pues, la tesis y antítesis, es como, si no tienes algo con qué comparar, pues quizá no hay punto de comparación, es como, ah, pues es nuevo, no lo he visto, wow, está padre. Y era como, no, es que tenemos que enfrentarlo, tenemos que ver qué problemas tiene, y empezamos a llevarlo a eventos. Ah, se me estaba yendo Reality Trip, está curioso porque justo en medio de estos eventos y de todo está como lo que parece que pasó mucho tiempo, pero en realidad pasaron meses, ¿no? 2-3 meses en este proceso inicial. Y fue de que, ok, pues reality, porque realidad aumentada, trip, porque pues lo que queremos es crear experiencias inmersivas, que tenga este vínculo entre el mundo digital, el mundo físico, y poder mejorar espacios, poder crear pues propuestas innovadoras, y como que nos gustó mucho el nombre, ¿no? Y bueno, pues creo que es hasta el punto en donde empieza esto a arrancar, donde empezamos a desarrollar proyectos. De ahí, pues empezamos a llevarlo a eventos, se empiezan a llamar de otros eventos. De hecho, tenemos como 3 eventos en puerta, los cuales pues ya nos pidieron cotización, nos dijeron, oye, pues queremos traer esto, y así que va, ¿no? Y es el punto actual en donde está el impacto.
Creo que nos has contado sobre los parte del hackathon, sobre cómo ir inmiscuyéndote en tu idea, pero creo que también sería padre que nos contaras cómo ha sido esta implementación de metodologías importante para ti. Y además de los hackathons.
Claro. Yo cuento mucho el tema de los hackathons porque creo que cada experiencia que he tenido con el emprendimiento fuera de él ha sido muy fundamental. O sea, por ejemplo, un hackathon, pues son 24, 48 horas y después de esas 24, 48 horas terminas muerto, pero terminas con mucho aprendizaje. Cada cosa que hemos ido implementando, que he ido implementando, me ha dado bastante aprendizaje. Como dije al principio, yo antes era una persona un poco más tímida, era una persona que se le dificultaba mucho hablar y pues el estar empezando a hacer estas cosas, pues me iba ayudando. O de pronto a aprender a trabajar en equipo, a colaborar. Digo, mis socios son un poco más grandes que yo en edad. Normalmente antes para mí eso hubiese sido un impedimento con que se me dificultaba un poquito relacionado con personas mayores, con otro tipo de personas que fuesen ajenas a mi círculo, ajenas a mi carrera, pero conforme este proceso ha ido avanzando me he hecho un poco más flexible, ¿no? He dicho, ah, ok, pues son habilidades que a lo mejor veo que necesito o yo he leído para requiero, ah, pues he ido implementando todas estas cosas nuevas a mi vida cotidiana. Y el impacto que ha tenido, honestamente, siento que me ha facilitado muchos procesos. O sea, mucha de la carga mental que yo a veces tenía con, híjole, ¿qué va a pasar? Híjole, es que no sé si voy a ser capaz de hacer esto. ¿Cómo saco esta idea? No sé. Ha ido saliendo con el tiempo. Ha sido también como un poco, esta etapa formativa ha sido muy, ¿cómo llamarlo? ¿Qué adjetivo podría ponerle? Yo creo que ha sido muy satisfactoria. Esa es la idea, muy satisfactoria de sacar o ir implementando todo lo que yo voy. Porque yo soy una persona muy teórica, me encanta leer, me fascina aprender de metodología, me fascina aprender de cómo implementar esto, pero me cuesta sacarlo del cuarto, que es mi laboratorio. Y siempre digo, ya sacarlo del laboratorio me va costando, pero el estar trabajando en proyectos y me ha ayudado a saber que lo que yo hago, lo que yo puedo aprender y lo que muchas personas pueden aprender, puede llegar a tener un impacto en el mundo, en las personas, vaya, no en el mundo, en las personas. Puedo llegar a hacer eso, que me ha hecho encontrar también un propósito, a sentirme mejor sin mí mismo.
Creo que esa es una parte importante del emprendimiento y cuando estás haciendo un proyecto como tal. Hemos hablado mucho del emprendimiento y el diseño del propio proyecto a veces es lo más complicado. Ir identificando cuáles son los elementos. Nos has hablado sobre metodologías, el design thinking, tal vez el modelo Canvas sostenible. Hay otras metodologías tal vez que van en el proceso y que van inmiscuyéndose. Pero para mí lo importante es lo que acabas de decir. sobre, ¿tú eres introvertido? Vamos a ponerlo en esa categoría. Lo voy a poner como en ese concepto. ¿Cuáles han sido los aprendizajes para ti que han impactado ahora en Arad?
Sonará muy curioso que yo te lo cuente de esta manera, pero tú sabes que las empresas, o cuando tú, yo desde mi formación como economista, las empresas tienen visión, tienen valores, tienen un propósito. Y muchas veces, he de decir que yo antes no tenía claro cuáles eran, sé que puede sonar un poco utilitarista, un poco, pero ¿cuáles son mis valores o cuál es mi misión? ¿Qué es lo que yo estoy buscando, no? Parte de estos métodos aplicados a la empresa los bajé un poquito, no tal cual, porque no soy una maquinaria, no soy una empresa, soy un ser humano, pero los fui bajando y me fue ayudando a, ok, o sea, ¿qué es lo que yo estoy buscando, no? Ok, yo quiero ser resiliente, yo quiero ser quizá un poco más disciplinado, quiero ser... Y estas cosas que yo iba identificando, que yo iba o veía proyectadas en el emprendimiento, en las dificultades, digo, realmente son dificultades que yo voy teniendo, ¿no? Porque a lo mejor tengo muy poca tolerancia al estrés, pero si no la trabajo, pues no voy a poder. Si ahorita tengo un proyecto, imagínate cuando tenga o esté manejando un equipo, cuando tengamos 15 proyectos al mes, ¿no? Eso va a ser insostenible para mí, tengo que irlo trabajando. ¿Y cómo lo voy trabajando? Paso a paso. Me gusta mucho, de hecho, la metodología. O sea, la aprendí hace como 3 años, la metodología Kaizen. A ver si la has escuchado.
No.
Bueno, el Kaizen lo que te dice, y esto lo aplico en todos los aspectos de mi vida, yo creo que es algo que cuando lo descubrí dije, wow. Y creo que aprender eso y aprender algo que leí por ahí, que es la propiedad volitiva del cerebro. ¿A qué me refiero con esto? Los cambios van ocurriendo poco a poco, ¿no? Y tú, si tú quieres llegar de punto A a punto B, que punto B es tu éxito, también tienes para esto, entramos en valor, misión, objetivo y valores, ¿no? Ok, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que a mí me va a hacer exitoso? ¿Qué es lo que yo estoy buscando hacer con mis proyectos? Una vez que lo tienes definido, ¿cómo vas a llegar? Ah, ok, voy a hacer esto. Yo soy una persona que se puede perder bien fácil en los planes. Estoy haciendo una cosa y después ya quiero aprender otra, agarro un libro, a lo mejor estoy leyendo economía, pero ya me aburrió y estoy leyendo para algún filósofo y después ya me aburrió y estoy inmiscuido en temas de psicología, después ya me aburrió y quiero ayudar a alguien. O sea, soy muy cambiante. Dije, a ver. Ya me di cuenta que no me puedo enfocar fácil, ¿no? ¿Qué es lo que puedo trabajar que me va a ayudar en todo? Las habilidades. ¿Qué es lo que puedo trabajar que me va a ayudar? Habilidades que se ocupan en cualquier disciplina. ¿Y cómo las voy a lograr? Construyéndolas pop, ¿no? Y justo yo lo veía en preparatoria, cuando digo que yo era tímido, pero yo creo que tenía una ansiedad social, pero tremenda. Me paraba a hablar en el salón y me empezaban a temblar las manos, me sudaban los pies. O sea, terrible. Yo me sentía mal y dije, ok, ¿qué puedo ir haciendo, no? Porque también tenía como esta chispita o este interés que creo que es nato del ser humano de quiero superarme, quiero buscar esto, pero ¿cómo lo voy a alcanzar si estoy aquí? Ok. Oye, si me da pena acercarme a hablar a aquella chica, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Si me da pena hablar con la gente, pues primero empiezo hablando con un familiar. Ah, ok, ya que me siento cómodo hablando con los familiares, pues voy y me acerco y hablo con un amigo, ¿no? Ok, ya me siento cómodo hablando con un amigo, ahora amigos de amigos. Ahorita van a ver por qué, cuántos ejemplos. Después de amigos de amigos, a lo mejor agarro cualquier desconocido X que pues si me hace mala cara o si no pasa nada porque no me va a conocer, ¿no? Y entonces ahí me tenías como loquito en la calle de hola señor, y empezaba a platicar con la gente que venía lotes, a lo mejor era, y este loco, ¿qué le pasa? No. De hecho yo en ese momento tenía una novia, bueno, ex ya en este momento, que me dice, oye, ¿por qué tú haces eso? Yo pues que estoy tratando de mejorar mis habilidades sociales, y iba y bla, y así fue mejorando. Y siento que todas las cosas que he hecho en mi vida han sido eso, poco a poco. Es que si tú quieres construir una casa, no puedes poner paredes, vas ladrillo a ladrillo y menos, cuando menos te lo esperas, que es lo que va a pasar ahorita, ya eres otra persona, te ves y dices, wow, ¿cómo logré esto? Ah, pues haciéndolo paso a paso, definiendo qué quieres mejorar, como en una empresa, y ok, todos los días vas a trabajar, aunque sea un ratito, en eso. Eso es lo que me ha dicho.
Creo que esta es una parte importante que voy a remarcar porque luego es complicado para el estudiante o para la comunidad estudiantil decir, ah, pero yo quiero ser abogado, yo quiero ser contador, esto o el otro, pero te desvinculas del hecho de que eres una persona antes de ser la profesión, antes de tener este hecho de imagen o hasta marca, porque creo que eso es lo difícil de... Sí, salen 50.000 abogados, salen 50.000 médicos, no encontramos trabajo, pero entonces es ahí donde creo que está el punto que puedo agarrar de ti, de decir, creo que entonces vas a tener que construir una propia marca, hasta una propia marca personal, de saber cómo te quieres vender afuera e ir haciendo estos pequeños ejercicios que van cambiando hábitos y que al final del día es lo que enmarcan a la persona por decir, ¿por qué fulanito ya ganó el concurso fulano de tal? Pues es porque lleva varias horas en laboratorio, vamos a poner en su espacio técnico trabajando y ya le han explotado 50.000 inventos y 50.000 cosas antes de poderlo ejecutar. O podemos ir por otro tipo de enfoque, ¿no? Ah, es que ya participó en tal proyecto, ya se metió en tal cosa, y ha ido aprendiendo y adquiriendo todos estos elementos que son necesarios. Hemos hablado de las habilidades blandas, y creo que aquí voy a enmarcar y voy a poner como en este cuadro de conocimiento, en el sabías que las habilidades blandas son todas aquellas que se aprenden dentro de la interacción social. Y va la creatividad, el emprendimiento y la innovación ya se involucraron a partir de 2020, sí, aprox, como unas habilidades necesarias para el futuro. Y entonces está la creatividad, la comunicación, la resiliencia, las habilidades socioemocionales. Y entonces aquí creo que cierro paréntesis del sabías qué. Entonces, para ir continuando, ¿cuáles han sido los desafíos, además de estos personales, del emprendimiento con Reality Trip?
Ya dentro del emprendimiento con Reality Trip han sido muchos. De hecho, no creo que ningún emprendimiento está exento de problemas. Han sido desde personas que no entienden la tecnología o que tenemos problemas a la hora de estar negociando. Pero imagínate que tú tienes un producto nuevo o novedoso. Aunque no sea novedad aquí, aunque ya esté existiendo en China, en Estados Unidos, etcétera, lo que hacemos nosotros es tropicalizar la innovación. O sea, es tomarla y traerla a un entorno donde no existe y querer implementar. Cuando tú haces eso, te topas con dos cosas. Y en innovación es bien curioso porque hay como una curva de adaptabilidad cuando traes una tecnología nueva, ¿no? Primero están los... No recuerdo bien las etapas, pero recuerdo mucho algo que se llamaba los early adopters, que eran las primeras personas que empezaban a tomar, o los adoptadores principales, primarios, que empezaban a tomar o a empezar a utilizar la tecnología. Normalmente se iban a todos chorro de problemas, a no saber utilizarla, a no comprender cómo funciona, qué la pueden aplicar. Y creo que en este momento histórico, Guanajuato, nos estamos topando mucho con eso. Con negocios, con personas, con organizadores de eventos que dicen, ok, esto es nuevo para mí. ¿Por qué? Porque no han llegado como esa etapa de familiarizarse con la tecnología. Y ha sido como un doble trabajo porque, de alguna manera, pues tú en tu emprendimiento dices, voy a vender tal cosa y pues solo me voy a focalizar en eso. Pero en este caso, en Reality Trip, ha sido curioso porque, aparte de eso, hemos tenido que estar sí o sí inmiscuidos en conferencias, enseñando a las personas cómo desarrollar esa tecnología, cómo ocuparla. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un doble trabajo y eso no lo teníamos previsto al inicio, ¿no? Para poder vender y desarrollarnos y posicionarnos como líderes en la industria aquí en Guanajuato, pues también tenemos que contribuir al desarrollo de la empresa. Si no, pues no se puede, ¿no? Y ese ha sido uno de los principales retos. Otro también ha sido el de poder fijar precios, por ejemplo. Que al ser, pues, no sé, imagínate que inventas algo nuevo o que... O en Estados Unidos están utilizando... Yo pongo mucho ese ejemplo porque es el lugar donde la industria tecnológica está más desarrollada. Digo, Silicon Valley no es una exageración, ¿no? Pero pues ahí es el epicentro de la innovación. No es la vez donde se mueve más dinero, etcétera, pero normalmente, pues tú checas los precios y son más elevados. ¿Por qué? Porque son en dólares y aunque hagas la conversión, pues no te sale. Entonces es muchísimo más elevada. A lo mejor la mano de obra también es más cara, el equipo es más caro y al traerlo por acá es como, ah, pues dame tanto. Es como, puede ser que les parezca caro, puede ser que no, pero también es el cómo lo vendes. Y si no conoces, oye, y tú como consumidor, pues, si te digo, ah, mira, pues esto es un tablevisión. ¿Qué es una tablevisión? No, pues la tablevisión es este invento que te va a ayudar. Sí, son. Es que ya se está utilizando en otros países. Ah, pero, o sea, es aprender también a vender, también aprender a negociar y cómo llegar. Porque, y tienes que conocer muy bien, segmentar a tu público. Esos han sido los tres problemas principales. Uno, el tema de tener que tropicalizar la innovación. El segundo ha sido el saber cómo vender, el adaptar a los consumidores a esta tecnología, no nueva, pero sí emergente aquí dentro del estado. Y pues el otro también ha sido el cómo pues adaptar tanto los precios, encontrar proveedores aquí, ciertas cosas que necesitamos, porque a veces necesitamos pues, algunas lonas o algunas cosas. Ha sido como un reto, que pues, son cosas nuevas de otras industrias. De inicio no te planteas, o dices, pues yo desarrollo la tecnología y ya. Pero dices, no, porque ahora también tienes que saber de planeación de eventos. ¿Por qué? Porque como es algo nuevo y tú estás llevando esto a eventos, pues tienes que saber dónde distribuir estratégicamente. Dices, ay, entonces, sí, vas a leer teoría de cómo organizar eventos. Ay, pero entonces, pues mira, yo pongo el QR y las personas lo van a utilizar. No, ¿por qué? Porque tienes que aprender todo el tema de interacción entre humano-computadora, todo lo que es el tema de UX. Ay, ahora me tengo que meter en UX. Tengo que aprender también esto, sí. Y es el tema del emprendedor. Y creo que a la gente que... Ya me decía mi abuela, no, tú eres un culo inquieto. La gente que es así, o sea, la gente se dice, para hacer la voz de omitir. Por favor. Me exalté mucho. Pero la gente que le gusta afrontar retos, que le gusta aprender disciplina, yo siento que el camino del emprendimiento sí puede llegar a ser complicado. Sí, entiendo que hay un ratio de éxito muy bajo también. Hay muchas cosas, muchos problemas. Pero, pues, al final tienes que aprender mucho de mucho y de pura flexibilidad, pura apertura. Tus ideas normalmente, pues, no van a... van a reflejar lo que necesariamente significa la realidad, y pues tienes que estar siempre renovándote, y más si es una industria tecnológica, una industria muy cambiante, tienes que estar renovando lo que hoy aprendes, en 5 años ya no te sirve.
Entonces aquí sale, para ir haciendo como estas conclusiones, ¿tú cómo enmarcarías al perfil del estudiante emprendedor o que quiere gestionar proyectos o que quiere involucrarse en esta área?
¿Cómo lo enmarcaría? Híjole, es que hay diversos perfiles. Afortunadamente he tenido esta oportunidad de estar colaborando con una comunidad de innovación y emprendimiento de Juventudes GTO, que se llama Innovatec, que es como parte del equipo directivo. Y pues me ha tocado ver muchos perfiles. Me ha tocado ver perfiles desde perfiles... Pues no sé, uno se imagina al emprendedor y ve a una persona como eso socio Boyoli, ¿no? Una persona muy extrovertida, una persona que es como un echado para adelante, una persona que le... hablar, que es muy buen vendedor, que a veces parecía hasta que te está vendiendo humo, ¿no? Porque nos acostumbramos mucho pues, a estos gurús de emprendimiento, pero la verdad es que no es así. Yo determinaría, si le pudiera poner una característica principal al emprendedor, una sería curiosidad. Uno es esta persona que es curiosa y pues normalmente tú los empiezas a notar, empiezas a segmentar, ¿no? Ah, esta persona es curiosa, me llama la atención desarrollar o hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y normalmente, híjole, es que yo siento que muchos podrían ser emprendedores o muchos podrían emprender si tuvieran como el conocimiento y las herramientas, porque hay gente muy habilidosa y generalmente pues el trabajo también de una persona que está liderando un proyecto, así no sea de negocio, si es un proyecto educativo, si es un proyecto bien de eficiencia social, ¿no? Etcétera, si tienes que pues saber gestionar, tratar con personas sí o sí, porque a mí me tocó muchas veces el que me guiaran el no, el tener yo que desarrollar cosas, el tener yo que abrir grupos o estar buscando, y pues la verdad sí es saber tratar con personas, pero estas personas normalmente pues se nota, o sea, pues, cualquier persona que esté escuchando esto, si ya lo está escuchando y le está llamando la atención y dice, ah, me siento identificado con algo, es porque por ahí es probablemente, ¿no? Puedes escanearle y créeme que este camino de seguir aprendiendo lo va a llevar a cosas que nunca se pudo haber imaginado. Es como algo totalmente nuevo y serían esas tres cosas. Curiosidad. Podría ponerlo también con quizá cierto humildad intelectual, porque pues normalmente una persona curiosa es una persona que pues sabe que no sabe todo y que no se puede saber todo, sigue, y también podría poner como cualquier persona que le esté interesada, ¿no? Ese es el perfil.
Creo que son varios elementos importantes y que podríamos enmarcarlo como si a ti algo te está llamando la atención dentro de esta curiosidad, creo que es importante que lo puedas ir llevando, ¿no?
Claro.
Y para ir cerrando, ¿cómo ves el impacto en Guanajuato de tu empresa y qué planes y metas tienes?
Sí. Reality Trip dentro de Guanajuato ha tenido un impacto curioso, tío, al ser una de las pocas empresas o emprendimientos de realidad aumentada que hay en la zona, pues obviamente, aparte, no todos son retos, también son oportunidades porque pues, te abren muchas puertas. Esas puertas están abiertas porque nadie las había tocado, ¿estás de acuerdo? O sea, nadie le ha quedado mal a nadie vendiéndole esa tecnología, o sea, hay como mucha área de oportunidad. Y bye, sí hemos estado intentando impactar tanto en eventos como en el área social. Tenemos varios proyectos que pues, seguimos desarrollando. Y pues, yo veo, estoy previendo que para los próximos 5 años podamos lograr un cambio sustancial. Yo lo que busco mucho y también Reality está buscando es concientizar, es dar a conocer la tecnología que las personas... O sea, un parte del sueño que se tiene dentro de Reality es... que las personas del común sepan lo que es la diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual. ¿Por qué? Porque pues es algo que viene, es un área de interés de nosotros, es pues tendencia, ¿sabes? Y pues me gustaría que... Y es como ayudando un poquito a este proceso de caigo nuevamente en la tropicalización de la innovación. Y pues la verdad sí, yo como metas a futuro Reality Trip, pues sí viene primero expandirse a toda la zona Bajío, tratar de lidiar no solamente con buenos proyectos, sino también con esta misma tropicalización que creo que va de la mano, ¿no? Creo que un buen emprendimiento, más allá de buscar el beneficio económico, que sí es importante, sí tiene que ir mucho de la mano con una pasión por la disciplina, por el aprendizaje y por ayudar a las personas también, por... Siento que puede sonar, pues, podría decir que es contradictorio, pero sí creo que las empresas de ahora y más con la tendencia que estamos viendo sí tienen que tener esa rama social, esta misión y visión y valores como muy claros para poder conectar y poder generar ese impacto que estamos buscando.
Y para cerrar, ¿qué consejo le darías a la comunidad universitaria?
Lean, estudien, emprendan, aprendan. La verdad, yo creo que el aprendizaje, porque ahorita está muy de moda, ¿no? La palabra procrastinación. Es como, no, ¿para qué dices eso? Es procrastinación. O, no, es curiosidad. Y yo estoy muy seguro de que mientras mantengan viva esa llama de curiosidad, las cosas van a salir bien. Yo siento que dejar de pensar o dejar de ser curioso es como un análogo a la muerte o a apagar tu espíritu, si lo quieres ver de una manera muy romántica. Y sigan haciéndolo. No se detengan.
Pues de antemano agradecerte tu tiempo, el espacio que nos has ofrecido en este rato de venir desde León, estar acá y hablar sobre tu propio emprendimiento, de cómo has ido aprendiendo y ha sido este cambio, hablar sobre la parte evolutiva, que es importante para la transformación del cerebro, pero también para la identificación de la persona. Y como estudiante universitario es una de las áreas primordiales porque vas a ir construyéndote y reconstruyéndote, aprendiendo y aprendiendo con H. Elementos de que tal vez esto no es importante, o sí es importante, que van a enmarcarte como persona universitaria y como principalmente profesionista. Entonces, de antemano, muchas gracias, Arat. Creo que fue muy rico estar escuchando todo lo que has aprendido y desde este hecho, ¿no? De una persona introvertida que... posiblemente mucha gente se va a identificar y va a decir, es que yo no hablo con personas. A mí me causa ruido andar teniendo que meterme con gente. Y que aquí lo importante es eso. Aquí lo importante es eso. Cómo llevarlo a cabo desde el trabajo colaborativo, dentro del trabajo en equipo. Y que no solamente ha sido tú, sino este cambio de hábito. De antemano, muchas gracias. Y creo que Orondo, voy a utilizar esa palabra muy rimbombante, Orondo, con tu presencia y estar aquí. Muchas gracias.
Gracias.